continuación nuestro podcast La Ruta Digital, donde Daniela Piedra, periodista y locutora, te traerá información relevante sobre tendencias tecnológicas.
Suscríbete a nuestro podcast en Spotify La Ruta Digital y escucha todo el contenido disponible que tenemos para ti. Hola, hola, mi nombre es Daniela Piedra y quiero darte la bienvenida al podcast La Ruta Digital de Grupo Babel. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante como lo es la ciberseguridad en tu empresa. Y será Rommel Marín, director en ciberseguridad, y además Carlos Bolívar, Regional Sales, Guillermo Carrasco, arquitecto SDP para LATAM de AppGate, quienes nos comenten más sobre este importantísimo tema. Bienvenidos Rommel, Carlos y Guillermo a La Ruta Digital. Es un honor compartir con ustedes el día de hoy.
Estimada Daniela, un placer, más bien muchísimas gracias a Grupo Babel por esta invitación y súper contento acá para compartir un poco de mi conocimiento con todas las personas acá.
Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo.
Muchas gracias a Babel por la invitación a este nuevo podcast en La Ruta Digital y ansioso de conversar sobre ciberseguridad.
Antes de dar inicio con este tema, me gustaría comentarte que actualmente los ciberataques se han incrementado durante la pandemia del COVID-19. Pero además, las técnicas que emplean los ciberdelincuentes evolucionan de manera incesante. Es por esto que Grupo Babel te ayuda a identificar e implementar tu línea de ciberseguridad de principio a fin. Ahora vamos a conversar con Rommel Marín, director en ciberseguridad, quien nos ayudará a identificar los sistemas de seguridad que necesita tu organización. Rommel, cuéntanos por qué una empresa debe tener su información segura.
Buenísima pregunta, Daniela. Básicamente, vamos a ver, como ustedes saben, en las organizaciones ahora existe un recurso un factor que es como lo más valioso en una organización como tal, y es la información. Por ende, hoy en día las organizaciones tienen que básicamente proteger la información debido a que es su activo más valioso. La información es indispensable para su día a día, para sus operaciones, información de clientes, información de proveedores, información financiera, información de tecnología. Si hablamos de empresas a nivel de desarrollo de software, por ejemplo, su código fuente. Y con ello, vamos a ver, podemos segmentarlo en tres factores o tres recursos principales en una organización. Por ejemplo, como el recurso humano, el recurso físico y el recurso digital. ¿Por qué motivo? Porque la información se almacena o se contiene en esos tres vectores, por así decirlo. En el recurso humano tenemos información. Los recursos físicos almacenan información. Recurso digital guarda información. Por ende, nosotros como organizaciones básicamente debemos velar por la protección de ese recurso tan valioso, ya sea a nivel de concientizaciones con nuestros recursos humanos, de charlas de concientización para prever ataques de ingeniería social, por ejemplo, que se conoce como el arte de hackear al ser humano, en el cual un atacante o un actor malintencionado envía correos electrónicos falsos indicando ingresar a un link. En ese link van a capturar la contraseña y el usuario o la dirección de correo electrónico del colaborador de la organización, obteniendo acceso a su correo electrónico y iniciando ese robo de información. Al igual que también la seguridad informática, o más allá, la seguridad de la información también tiene que ver con lo que es el recurso físico. Por ejemplo, la implementación de seguridad en los data centers, la concientización de los personales de seguridad como tal, de seguridad física. ¿Por qué motivo? Porque también aquí un actor malintencionado puede tratar de ingresar a un data center, a un cuarto de servidores, a una oficina, suplantando una identidad, haciéndose pasar por un repartidor para poder ingresar a las instalaciones físicas, sustraer información a nivel digital utilizando algunos dispositivos especiales, o si no, extrayendo información a nivel física. También Tenemos el tercero, que sería el de factor digital, donde básicamente el atacante o el ser usuario malintencionado atacaría sistemas digitales, sistemas informáticos, donde los sitios web transaccionales, sitios web informativos, aplicaciones móviles y todo lo que conlleva los sistemas internos. Por ende, las organizaciones tienen que velar por mantener esos tres recursos, por así decirlo, los tres vectores principales de una organización completamente seguros.
Coméntanos cómo Grupo Babel puede ayudarnos a mantener su empresa cibersegura.
Ok, buenísimo. Bueno, básicamente, como vamos a ver, podemos dividir las infraestructuras, las arquitecturas, podemos descomponerlas en diferentes vectores, diferentes conjuntos, y Grupo Babel contiene y tiene las herramientas, tiene el conocimiento, tiene las soluciones necesarias para proteger la información independientemente del Estado. Como les mencioné, tanto el Estado o el vector o factor humano, con charlas de concientización, entrenamientos, capacitaciones a nivel físico y, por supuesto, el más importante, el digital, donde se cuentan con las diferentes soluciones de seguridad para proteger la información, proteger los sistemas, proteger los servidores, la infraestructura, realizando auditorías de seguridad, análisis de vulnerabilidades, los diferentes assessments, para poder comprobar, identificar, cuente con la seguridad óptima o identificando esas fallas de seguridad o esas falencias, esas faltas, para posteriormente implementar planes o implementar soluciones para corregir todos esos temitas que pueden ir apareciendo en las diferentes auditorías.
Muchísimas gracias, Rommel, por compartir con nosotros todos sus conocimientos y esos aportes que les van a servir a las empresas.
No, muchísimas gracias a ustedes, Daniela, al Grupo Babel, más bien por este espacio, y es un placer.
Después de lo que nos ha comentado Rommel, ahora conversaremos con dos de nuestros aliados en ciberseguridad, Carlos Bolívar y Guillermo Carrasco, de la empresa APGE, quienes nos van a hablar un poco de la importancia de implementar un sistema de ciberseguridad en el BPM de las organizaciones. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Ustedes podrían explicarnos qué es una BPM?
Claro que sí. Bueno, pues empezar un poco por historia, ¿no? Pues las VPNs tienen más de 20 años de funcionamiento. Inicialmente las VPNs no fueron concebidas como una solución de seguridad como tal. Las VPNs tienen un propósito específico de poder dar conexión sobre las redes públicas y tienen una serie de características que, como digo, no fueron hechas para seguridad, como por ejemplo, las VPNs confían ciegamente. ¿Esto qué quiere decir? Que conectan primero y autentican después. Y si nos venimos un poco a la nueva realidad, a lo que estamos viendo en el 2020, pues estamos viendo un entorno totalmente dinámico, donde los usuarios requieren conectarse en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, a cualquier hora, a la red híbrida, a la nube, a su premisa. Por lo tanto, primero se debe autenticar y luego sí dar acceso. Eso es un cambio de paradigma que las VPNs no consideraron inicialmente. Por lo tanto, tienen una serie de brechas que obviamente se deben corregir, se deben implementar, de tal manera que incluso Gartner está mencionando que para el 2021 el 60% de las VPNs de las empresas van a ser reemplazadas por algo que en la industria se está llamando perímetros definidos por software o SDP, que vamos a conversar un poco más adelante. Pero en particular, las VPNs pues no protegen el tráfico entre servidores. Las VPNs no hacen segmentación de red. Las VPNs no hacen control de acceso, generan conexiones seguras, encriptadas, sí. Las VPNs se fundamentan sobre reglas rígidas y no ofrecen una autenticación fuerte basada en un segundo factor de autenticación. Así que esta es un poco la realidad de lo que estamos viendo con las VPNs. Mi estimado Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
Totalmente, Carlos. Y algo que agregaría yo es que pasa algo bien interesante, y lo dijiste bien hablando de la historia. Usualmente, por la razón que ustedes quieran, nos enseñaron, nos impusieron o aprendimos que debía de conectarme yo desde algún lugar y el conectarme desde lugar representaba un riesgo. Por lo tanto, la VPN de pronto decía, ah, mira, con esto aseguramos que no haya, no tengas problemas. La realidad es que la VPN, como bien comentas, solamente cifra el camino. Pero del otro lado, no sabemos si es Carlos, si es un atacante, si es alguna otra persona que hace pasar por él, ni tampoco sabemos a qué destino va. Es como el otro día me preguntaba una abogada. Me decía, oye, pero es que yo quiero entender cómo es que sucede este tema de conectarme. Yo le decía, mira, tú sales de tu casa y vas al coche. Tú tienes la llave de tu coche. Entras a tu coche y tú lo enciendes. Al coche nunca le interesó si eras tú o no. Simplemente recibió la llave. Cuando saliste de tu casa, el coche tampoco miró si eras tú quien salía de tu casa o no. Simplemente tú llegaste hasta ahí. No hay ningún esquema de control. Entonces, sí, efectivamente, la VPN no es mala, digo, tiene su función, pero no ofrece ni brinda ningún elemento adicional que realmente nos asegure que quien se está conectando es quien dice ser y obviamente que debe de conectarse hacia donde está autorizado a conectarse. Entonces, digo, hay unas diferencias ahí bastante marcadas.
¿Por qué la solución SDP?
Bueno, yo pienso que aquí existe, pues, como mencionaba, una gran oportunidad. La transformación digital vino a revolucionar el entorno de todas las empresas, de todas las industrias. Desde cuando nos fuimos a casa hace 6 meses, a mediados de marzo, pues el COVID, el teletrabajo nos sorprendió a todos y nos tuvimos que ir a las casas a trabajar en un ambiente de conexión remota. ¿Por qué la solución de SDP entonces es parte esencial de una estrategia de ciberseguridad? En esa premisa del nuevo normal, hoy en día cualquier equipo, ya sea un laptop, un móvil que acceda a la red, ¿no?, ya sea esta una red híbrida o en premisa, tiene que cumplir con una postura de seguridad. Yo no puedo conectar cualquier equipo. Si el equipo no tiene un antivirus, si no tiene una seguridad mínima, un firewall, si no tiene actualizado el sistema operativo, el browser, entonces no debería dejarlo conectar a la red. Es la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día los usuarios se están conectando desde sus casas, se están conectando con cualquier equipo propio, el de su esposa, el de sus hijos o el de la misma empresa. Por lo tanto, la postura de seguridad es parte del nuevo normal que debemos tener muy, muy presente al momento de dar acceso a un equipo o a un dispositivo hacia la red. El otro tema es que con los SDP, con los perímetros definidos por software, se hace relevante el tema de ser dinámico, de actuar en tiempo real. Mi postura de seguridad cambia minuto a minuto. Por lo tanto, las reglas de control de acceso deben ser facilitadas por una solución como estas de SDP dinámicas que permitan el acceso basado en turnos, en horarios, en el día, en la hora, de manera dinámica, que no sean estáticas como las VPNs, de tal manera de que se tenga un acceso y una gestión automatizada. Si yo ya cumplo con mi turno o cambia mi postura de seguridad, automáticamente la herramienta debe pedirme un segundo factor de autenticación porque cambió esa variable, o si se cumplió mi horario de trabajo, me debe desconectar automáticamente. Estas son algunas de las características de por qué hoy en día el nuevo normal hace necesario este tipo de soluciones. La misma comunicación entre servidores, el prevenir los movimientos laterales este-oeste. Hoy en día los atacantes son mucho más sofisticados. Pueden romper la seguridad muy fácil de cualquier usuario final, de cualquier dispositivo, de cualquier laptop. Y por lo tanto, es necesario que las organizaciones entiendan que deben garantizar que el acceso que hace un usuario interno o externo o un tercero hacia su red debe controlar los movimientos laterales dentro de la organización, que él no pueda hacer un escaneo hacia los diferentes servidores y por lo tanto explotar vulnerabilidades al interior de la organización. Así que hoy en día vemos que este SDP debe tener ese factor crucial, ¿no? Defender y autenticar y tener una confianza cero.
Yo creo que de pronto, si nos ponemos a pensar al día de hoy cómo operamos, y a mí me pasa mucho con varios clientes en toda la región, es que de pronto tienen infraestructura, soluciones tradicionales, y desafortunadamente pensamos o se cree que el atacante igual es tradicional, y bien lo dijo Carlos, el atacante hoy es distinto. O sea, al día de hoy el cibercrimen es un servicio, es súper bien pagado, y hay de todos tipos, caros, baratos, etcétera. El asunto es, si el ciberatacante está evolucionando, si el ciberatacante comparte información para gestar un ataque, ¿por qué la ciberseguridad no debería ser así? Los perímetros definidos por software justamente toman esa premisa y dicen, oye, es que si efectivamente hay varios riesgos, hay que hablar de una arquitectura de protección, pero vayámonos por lo primero. Voy a autenticarte primero tus credenciales. Voy a autorizar esas credenciales de acuerdo a ciertos elementos que deberás de cumplir, como no es la postura, y después te voy a conectar. Ya lo que es importante es que SDP utiliza TLS, lo cual no lo inventamos nosotros. SDP utiliza el protocolo SPA, Single Packet Authorization, y también no es algo que inventamos nosotros. El asunto es la arquitectura. ¿Cómo un perímetro definido por software basado en el host, no en la red, puede hacer toda la diferencia cuando yo como atacante quiero llegar y lo que voy a buscar es, mira, voy a escanear esa red, voy a llegar a buscar las máquinas Windows o Linux y las voy a tratar de hackear, de vulnerar, de lo que ustedes quieran, la palabra que le quieran poner. Pero si de pronto llego como un atacante y solamente encuentro IPs, yo les dejo la pregunta y ahí termino, ¿cómo lo atacan? Digo, no sé, es infalible, con dinero y tiempo se puede, pero se me complica mucho porque no tengo elementos para gestionar un ataque. Entonces el SDP obviamente viene a ser completamente una solución alterna, una estrategia diferente, que obviamente lo que debe buscar es frustrar los ataques.
¿Por qué SDP es una solución disruptiva en el modelo Zero Trust?
Bueno, ¿qué estamos viendo un poco, igual continuando con este tema del nuevo normal? Es que hoy en día, y la transformación digital, por supuesto, las organizaciones, la mayoría, por no decir todas, ya entendieron este concepto. Su visión de ciberseguridad incluye el estar en este momento ya evaluando o implementando ya una estrategia de Zero Trust. En esto ya están muchas organizaciones bien conscientes en implementar un modelo basado en Zero Trust. ¿Por qué SDP es una solución disruptiva? Pues hay muchos competidores en el campo de Zero Trust. De hecho, recientemente Forrester, en septiembre de 2020, tomó sobre 130 competidores y fueron analizados en el concepto de Zero Trust y su estrategia. Y afortunadamente estamos viendo cómo esta tecnología, cómo estas estrategias, estos enfoques, pues están siendo acogidos por la industria en general. Lo interesante de este reporte de Zero Trust es que AppGate SDP en el 2020 fue nombrado como líder en ese cuadrante. Eso ratifica el buen momento que viven las soluciones de SDP. De hecho, AppGate recibió esta puntuación de 5 de 5 en 8 categorías claves de lo que es una estrategia de Zero Trust. ¿Cuáles? Primero, recibió 5 de 5 en su visión, en su estrategia Zero Trust, en la defensa, en la seguridad en la red, en la seguridad con carga de trabajo, en la automatización, en la orquestación y en la usabilidad.
Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Y yo te diría algo más allá, y no sé si coincides. ¿Qué te acuerdas por allá cuando empezamos a hablar del tema de Zero Trust? En varios países, ni idea de lo que era el Zero Trust, ¿no? Y algo que es bien importante es de que en aquel entonces, que yo me acuerdo que empezamos a platicar en 2018, las empresas decían, bueno, es que de pronto, pues se escucha interesante, pero pues siempre los modelos que ponen a listas como Gartner, Forrester o lo que viene por ahí, es complicado. Zero Trust, algo que es bastante interesante, es que dice, bueno, hay que hacer, sí, ciertos procesos, ciertas estrategias hay que implementar, pero no necesariamente tiene que ser complicado para ti, usuario final. Y algo importante del Zero Trust es que se basa en lo que veníamos trabajando desde hace décadas. Cuando salió en 2009, la razón de ser el Zero Trust es es que confiamos de más. Porque es un empleado que está dentro de la red, entonces es un empleado sano y puede trabajar. Los ataques casi todos son desde adentro. Por lo tanto, obviamente, el tema es, oye, ¿cómo empiezo a aplicar Zero Trust en mi red? Simple, deja de confiar en todos. SDP lo que te ayuda justamente en tu estrategia de implementación de Zero Trust. Voy a empezar a revisar postura. Voy a empezar que los dispositivos son los que yo les di a mis empleados. Voy a comenzar a tener un control distinto de cómo se accede a ellos, de cómo los autentico. Voy a empezar a revisar cómo los servidores se ven entre sí. ¿Por qué? Porque de pronto tengo por allá el data center, por acá tengo mis premisas, por allá tengo la nube. Todo requiere tener un control de acceso. ¿Cómo lograrlo? Zero Trust es una maravillosa opción y SDP obviamente es una de las piezas fundamentales que yo creo que de pronto cuando ves la operación que te puede ganar, ves que quiere hacer control de acceso a lo mejor basado en red, ves que tienes que hacer ahí tuning en la red y empezar a ver VLANs, switching, firewalls, interfaces, de pronto SDP es una muy buena opción porque acelera, ayuda a habilitar el negocio. Y obviamente desde el punto de vista de, oye, ahora tengo más control a las políticas, no solo eso, empieza a hacer assessments de seguridad. Te vas a encontrar en un escenario sin Zero Trust, puertos, sistemas operativos, IPs, todo el menú para que un atacante haga lo que quiera. Cuando aplicas Zero Trust con SDP, ¿qué es lo que sucede? Solo encuentro IPs. Atacante, ¿cómo quieres entrar a mi red? Porque se te está complicando. Entonces, cambia completamente la perspectiva.
¿Qué lugar ocupa SDP en la estrategia de ciberseguridad?
Bueno, muy bien. Creo que en este momento es un lugar prioritario y lo estamos viendo con el nivel de sofisticación y ataques que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo ataques en todos los sectores, ataques de ransomware, ataques de denial of service, ataques que tienen que ver con el robo de datos personales y datos empresariales que se convirtieron en el activo de más alto valor para los cibercriminales y defraudadores. Entonces, ¿qué lugar ocupa SDP en ese nuevo normal, en esa realidad de la ciberseguridad? Básicamente, ocupa un lugar fundamental para dar acceso seguro a los empleados internos, a los empleados remotos, a los usuarios remotos, a los contratistas, a los auditores, a los consultores, a los desarrolladores. Acceso seguro desde cualquier dispositivo, incluidos celulares. Acceso seguro a ambientes en nube, Google, Amazon Web Services, Azure, aplicaciones como servicio. Tanto para la premisa. Ocupa un lugar importante cuando se esté hablando de soluciones que tienen que ver con microsegmentación, con control de acceso dinámico, con doble factor de autenticación, ¿no? Con soluciones que fortalezcan la postura de seguridad tanto del usuario o de los dispositivos que se conectan a la red. Cuando se esté hablando de comunicación segura entre servidores y también, por supuesto, cuando se esté conversando en ciberseguridad, del tema de cumplimiento a normativas como PCI, como HIPAA, como GDPR, como circulares. En ese momento, el tema de SDP para el tema de ciberseguridad es fundamental y creo que hay una herramienta poderosa de tener una solución todo en uno que puede cubrir muchas de estas necesidades que hoy en día tienen las organizaciones.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Ahí me dejan agregar algo. Yo miré hasta lo más elemental. Ciberseguridad es igual a arquitectura y no puede parar, no existe un límite. O sea, quien llegue y diga, ah, pues mira, te voy a poner arquitectura de ciberseguridad y es suficiente, está mintiendo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder saber ni estar adelante de un ciberatacante. Hoy hay un ataque de una forma, mañana va a haber de otra. Es un negocio que está redituando muchísimo y que evoluciona y cambia. Entonces, si crees que en algún momento el ciberatacante se va a detener con una solución mágica, eso no existe. El tema es cómo yo me vuelvo parte de esa arquitectura, cómo yo empiezo a complementar ahí. Y algo que hacen muy bien SDP, AppGDCP en este caso, es justamente tomar el parte en ello. Y es, oye, el elemento que puedo tener más fuerte o más débil es este. Y entonces tú lo vas a mapear en tu red, ¿no? Y empiezas por allá, tienes una estrategia de firewall, por ahí una DPS, por allá de antivirus, por allá de EDR, por allá tienes un WAF, un DBF y así te sigues, ¿no? El tema es lo más esencial, el usuario. Si yo baso o pienso en una estrategia basada en el contexto del usuario y dispositivo, empiezo inconscientemente, si es que se vale el decir esto, como atacante. ¿Por qué? Si yo soy atacante, voy a buscar hacerme pasar por el usuario. Voy a robar credenciales, voy a llegar a la red, voy a estar adentro y voy a hacer un sinfín de cosas. Si yo como víctima, posible víctima, cliente, obviamente, empiezo a cambiar el chip, ahora ya sé que a mis empleados se las estoy complicando. Desde un lado. Del otro lado, los estoy cuidando. Para ti, atacante, róbate las credenciales. ¿Vas a poder autenticarte? Posiblemente con las credenciales, sí. Pero si yo pongo criterios a aduanas que no vas a poder tú cumplir, no vas a poder autenticarte. ¿Lograste ganar acceso? Ah, bueno, cuando quieras conectarte, ¿qué crees? El doble factor de autenticación solo lo tiene el usuario. La razón que podría escribir en palabritas, en letras, solo la conoce el usuario final. Tu atacante no. Nunca tendrás el puerto disponible. Eso es ciberseguridad. No pensar solamente en nuestros fierros que tenemos en la red, ni en nuestros routers, switches, firewalls, sino es pensar fuera de la caja y entender que ciberseguridad de ese espacio. Es también el cómo el atacante lo está pensando. Cómo el ataque gesta un ataque, gesta un proceso en el cual va a ganar acceso a algún lugar. La idea es empezar a hacerlo así y los ACDP es una opción maravillosa para empezar a ganar esa batalla.
Muchísimas gracias a Carlos y a Guillermo por este gran aporte y por enseñarnos la importancia de identificar el tipo de sistema de seguridad que necesitamos en nuestra organización.
Bueno, muchísimas gracias a Babel por la invitación a la Ruta Digital y dejarles saber que AppKey es líder mundial en ciberseguridad y prevención de fraude transaccional. Contamos con soluciones de acceso seguro que han sido implementadas y probadas en compañías grandes y pequeñas en todas las industrias, en el sector financiero, en el sector retail, en el sector de educación, en el sector gobierno. Junto con Babel estamos atentos a poder reunirnos con ustedes, entender sus necesidades y plantear soluciones hechas y a la medida de la realidad de su negocio y de su industria. Muchísimas gracias.
Pues bueno, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Gracias a Babel. Espero que les haya quedado un poquito claro de qué va la solución de ABSDP. Y pues bueno, seguimos allá la orden. Acérquese con nosotros y seguro vamos a poder encontrar un buen camino para hacer más robusta la estrategia de ciberseguridad y hacer frente al cibercrimen, que es lo que hoy anda en boga. Muchas gracias.
Suscríbete a nuestro podcast en Spotify, La Ruta Digital, y escucha todo el contenido disponible que tenemos para ti. La Ruta Digital. La Ruta Digital. Quiero comentarte que si tienes alguna necesidad respecto a este tema, puedes contactarnos a través del correo mercadeo@grupobabel.com. Grupo Babel te brinda una asesoría de cómo implementar tu línea de ciberseguridad en tu empresa. Te agradezco por acompañarme en este podcast y espero haya sido de mucho provecho para ti. Seguinos en nuestras redes sociales y quédate atento al siguiente podcast, porque te seguiremos compartiendo contenido de alto valor. Chao, chao, cuídate y nos escuchamos en el próximo episodio de La Ruta Digital. Visita nuestra página web en la sección La Ruta Digital y agenda una cita para comunicarte con nuestros expertos.
Esto fue La Ruta Digital, exclusivo de Grupo Babel.